Boutique Puente Colgante, aquí en el centro de la fiesta de la Virgen de la Guía, en un día especial para los portugalujos y para los que no son portugalujos, pero que viven por aquí o que sienten Portugalete casi como si fuese suyo. El caso es que hoy aquí el personal va de blanco, va con pañuelo de fiestas y va disfrutando desde primeras horas de la mañana. Día que habitualmente celebramos en Onda Vasca y sobre todo con los clubes de aquí. Obviamente, en los primeros 3-4 minutos hablaremos un poquito del asunto de Nico Williams. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo habla de Nico Williams. ¿Se va, no se va, se queda? ¿Cómo está la cosa? Pues igual que ayer, igual que antes de ayer. Es verdad que ayer lo que hicimos fue hablar de lo que salía desde Barcelona, pero antes una recomendación. Ya sabes, Elías Visión Audición Óptica, Elías.com. Ojo a los descuentos de ahora mismo en el lentes, monturas, todo, absolutamente todo en Elías Visión Audición Óptica, Elías.com. Es la web, sus centros en Portugalete, en Santurce, en Sestao y en Baracaldo. Nos vamos a pausa porque estamos en la Virgen de la Guía y arrancamos con muchos protagonistas.
Onda Vasca conecta. Semana del Cooperativismo de Euskadi en Onda Vasca, con la colaboración de
Gurelur.
Cooperativa San Isidro de Munguía, más de 100 años siendo líderes en el suministro agrario y ganadero de Vizcaya.
Somos más que el alimento que producimos. Somos cultura, somos tradición, somos vida en los pueblos, somos paisaje, somos medio ambiente, pero también somos alimento. Alimentos en formato clásico o moderno, siempre mimando la producción y la elaboración, innovando para ser el mejor en cualquier momento. Apuesta por Euskal Okela, la carne con IGP.
Financia FEADER, cofinanciado por la Unión Europea y con el apoyo del Gobierno Vasco.
Si en tu comunidad necesitas un servicio integral de limpieza y mantenimiento, no lo dudes. Apuesta por la calidad y, sobre todo, la rapidez de servicio de Limpiezas Garbindu. Sus clientes se sienten seguros, se sienten satisfechos en un entorno limpio y saludable. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades. Con servicio en todo el País Vasco y Navarra. Entra en garbindu.com. Semana del Cooperativismo de Euskadi en Onda Vasca, con la colaboración de
Mondragón Corporation.
Mondragón Corporación, referente mundial del trabajo en cooperación.
Bienvenidos a Atlantic Park en Seños, el mayor parque acuático de la costa sur de Aquitania. 25 toboganes gigantes, 13 atracciones.
Y para nosotros, los niños, la isla de la aventura Busu. ¡Wow! ¡Súper genial!
Entradas en atlantic-park.com. Atlantic Park, para un verano de sensaciones en Seños.
El cooperativismo vasco, más de 1.200 cooperativas, 60.000 trabajadores y 40.000 socios de trabajo. Casi medio millón de personas relacionadas con el mundo cooperativo, vertebrado en una organización unitaria de representación y desarrollo.
Confecoop, Confederación de Cooperativas de Euskadi, instrumento de difusión y promoción de las cooperativas en Euskadi.
Semana del Cooperativismo de Euskadi en Onda Vasca, con la colaboración de
Lorra Cooperativa.
39 años trabajando por y para el asociacionismo agrario en Vizcaya.
Onda Vasca conecta.
Estamos en Portugalete, que estamos disfrutando de la fiesta de la Virgen de la Guía, que es una de las más espectaculares que podéis vivir. Si no lo habéis hecho nunca, os invito a que vengáis aquí, porque de verdad que merece mucho la pena. Es probablemente la mejor fiesta de día que yo haya disfrutado. Y hoy toca otra vez, por supuesto, disfrutar. Estamos con mucha gente de Porto que voy a ir saludando en breve, pero antes, Ángel Plaza, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Hola, ¿qué tal, chicos? Arratsaldeon, muy bien. Sin tanto ambiente como vosotros.
Y Manuel Vilella, ¿qué tal estás?
Con mucha envidia, Arratsaldeon, José.
Zamayoa, ¿qué tal?
¿Qué tal, José? Muy buenas, con mucha envidia, sí.
Bueno, luego os dejo al frente del programa. Además, ya durante el mes de julio os dejo solitos, que vais a estar muy bien todos. Así que después del programa, vacaciones antillana, que decíamos cuando íbamos al colegio. Nico Williams, sigue el tema absolutamente igual. No hay novedad. Es verdad que ayer se decía desde Barcelona que se atascaba por el asunto de las peticiones de Nico y su representante. Obviamente, esto es obligatorio. Si lo quiere fichar el Barcelona, aparte de pagar, lo tendrá que inscribir, y ahí es donde puede estar la duda. En el Atleti, expectantes, tranquilos, en el sentido que dicen, bueno, nosotros vamos a pelear porque siempre se queda aquí Nico Williams, y la gente, pues que calme el nervio, porque es verdad que a todos nos gustaría que no hubiese dudas sobre esto, pero pues es lo que tiene ser muy bueno, y en este caso Nico Williams pues es muy bueno. Saludo al concejal de deportes, entre otras cosas, porque ahora los concejales sois de bastantes más cosas. Así que Villalba, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, aquí estamos, disfrutando,
¿sí?,
de la guía.
¿Te toca solo esa cartera que dicen los ministros o tienes más cosas?
Alguna más, medio ambiente, servicios, personal, limpieza, jardinería.
Madre mía. Pues, por cierto, estaban trabajando los jardineros ahora mismo, ¿eh?
Sí, la verdad que tenemos un amplio despliegue hoy para que se pueda disfrutar de un ambiente fantástico en Portugalete. Pues el equipo de limpieza está a máximo rendimiento con refuerzos, y el equipo de jardinería exactamente igual, limpiando todo lo que podamos para que la fiesta se haga con la mayor tranquilidad posible y el mejor estado posible.
Presidente de la Náutica de Portugalete, Oskin Bilbao. Oskin, arratsaldeon, ¿cómo estás?
Arratsaldeon, pues muy bien. Y
estrenando cargo, ¿no?
Sí, llevamos solo 2 meses, pero con mucha ilusión.
Bueno, hemos vivido por aquí el paso de ya 4 presidentes de la Náutica. Te acompaña John Bilbao, buen amigo y oyente habitual de Onda Vasca, que está contigo también en la Junta, me consta. Una Náutica Portugalete que es un emblema de este pueblo.
Pues sí, a ver, llevamos ya muchísimos años, vamos a hacer ya casi 80, y bueno, tenemos muchísima tradición, y además este año estamos teniendo bastantes éxitos, y bueno, queremos seguir teniéndolos.
Claro que sí, Iker. La verdad es que la oferta deportiva de Portugalete es muy amplia. Hay varios deportes, obviamente, que son dominantes, pero lo que es curioso, que el deporte de la natación en Porto siempre ha tenido un hueco muy grande.
Pues yo creo de los huecos más importantes, ¿no? Yo creo que somos uno de los equipos más grandes de Vizcaya, que tenemos y hemos tenido todas las disciplinas. Ahora tenemos natación artística, waterpolo, que ha subido de categoría, tenemos de natación. Creo que no solo es un referente a nivel deportivo, sino también es un referente a nivel de club, en el sentido de toda la atracción que tiene, de todo lo que mueve alrededor de ese club, no solo en lo deportivo, sino también en lo asociativo, también colaborando en las citas de Portugalete y en todo lo que le pedimos. Es un club que, como bien has comentado, en los últimos años ha tenido 4 presidentes magníficos, que estoy seguro que Oskin lo va a hacer igual de bien, por lo menos tiene la misma ilusión o más que los demás, y yo creo que el equipo que tiene, entre ellos, como bien has dicho, que está aquí John con nosotros, pues es un equipo con alta experiencia y que nos va a dar grandes éxitos.
Siempre es complicado, ¿cómo es que os habéis atrevido? Porque ser presidente, la verdad que es una responsabilidad importante, y sobre todo muchas veces hasta la gente no entiende la figura del presidente. Y lo debería entender todo el mundo, porque yo siempre lo digo, que es un sacrificio enorme el que hacéis.
Pues sí, vamos a ver, toda la junta directiva estamos básicamente porque queremos que el club siga adelante, tenga un futuro prometedor. Evidentemente, además, no cobramos absolutamente nada y lo hacemos de una manera totalmente gratuita, y porque queremos en cierta medida devolver al club lo mucho que también nos ha dado, ya sea directamente o a través de nuestros hijos.
Claro, habéis tenido ahí chavales. ¿Cuántos chavales movéis ahora mismo, chavales y chavalas?
Ahora mismo movemos unos 200 socios en las 3 disciplinas.
Ya está bien. Y, por cierto, el equipo de waterpolo, que el otro día me encontré con John, que estaban mirando posibles rivales y demás, es complicado, porque fíjate los desplazamientos que tienen y todo eso, ¿eh?
Es bastante complicado, porque al final las 3 disciplinas que tenemos son deportes minoritarios, y encontrar ayudas y subvenciones no es nada fácil. Como bien decías antes, al final casi todo lo mueve el fútbol, y es el que se lleva casi todo el dinero.
Es una pasada, porque siempre el fútbol es dominante, obvio, en los pueblos, pero yo te decía que vosotros tenéis un hueco importante, y también en chicas, ¿no? Porque al final la sincronizada y demás, lo hemos hablado en los últimos años.
Sí, tenemos el equipo de natación artística o sincronizada, que por cierto ahora han conseguido 2 de nuestras chicas una medalla de bronce en un campeonato de España. Y luego además también tenemos, aparte de nadadoras, también tenemos un equipo senior femenino, que este año lo vamos a reforzar un poco más. E intentamos, pues bueno, que las chicas tengan más participación con el tiempo.
Iker, el torneo, el mítico torneo de Portugalete, qué pena, que que no se haya podido continuar en algunos años y demás, porque el nivel que venía era espectacular, pero claro, cada vez más exigencias, cada vez más complicado todo, ¿no?
Bueno, yo creo que también empezamos en una dinámica después de la pandemia en el que las fechas eran difíciles de cuadrar porque tenían bastantes desplazamientos del equipo nacional de waterpolo, tanto el masculino como el femenino. Nosotros estamos en conversaciones, yo creo anualmente con ellos para intentar buscar una fecha. Es algo que no descartemos que el año que viene tengamos aquí otra vez. Al final también tenemos que ver los años que tienen mundial, el año que han tenido olimpiadas. Para ellos es complicado y al final lo que decimos nosotros, ¿no?, que no solo traer a las selecciones de aquí, sino últimamente ha venido la selección de China, la selección de Alemania, la de Estados Unidos, son selecciones de primer orden mundial y es lo que queremos traer en Portugalete. Al final es un esfuerzo también para el club, tanto en lo económico como en el personal, el desgaste que conlleva, pero creemos que es algo que vamos a recuperar en Portugalete de la mano de la Náutica. Nosotros siempre que hemos traído este torneo ha sido de la mano del club. Nosotros estamos en conversaciones diarias con el club y con esto, y no puedo decir que al 100%, pero casi te aseguraría que el año que viene tendremos un gran torneo aquí en Portugalete.
Una buena noticia, ¿eh? Evidentemente, es una buena noticia porque eso, a ver, siempre yo he dicho que hay varias cosas que sitúan a Portugalete en el mapa, ¿no? El puente colgante, obvio, sobre todo, pero el torneo de waterpolo lo ponía en el mapa mundial y también, yo creo que el folclore, ¿no? El folclore de la Layalay es siempre...
Aquí hay cosas muy importantes, ¿no? Como dices tú, ¿no? Lo cultural, lo deportivo y luego lo emblemático, ¿no? El puente colgante, el Camino de Santiago, porque somos de las pocas ciudades que tiene dos patrimonios de la humanidad, al final, es decir, el Camino del Norte, del Camino de Santiago y el puente colgante. Pero yo siempre que cuando vengo a estas fiestas, que para mí, para las fiestas de mi barrio, digo que lo más importante de Portugalete siempre, siempre son los carrilleros y las carrilleras, que hacen que todas las fiestas que tenemos las tengamos con seguridad, las tengamos que sean amables, que acojamos a todo tipo de gente, que normalmente no tenemos ninguna cosa discordante, pero quiero decirte que yo estoy muy orgulloso de Portugalete y sobre todo de la gente de Portugalete.
Oye, que era una pena, pensábamos antes de los playoffs, decíamos, bueno, el 1 de julio igual estamos ahí con el Portu ascendido. Al final no pudo ser, ahora ya están trabajando en un nuevo proyecto, acaban de oficializar lo que ayer contábamos en Onda Vasca, que Goich va a ser el nuevo entrenador en sustitución de Iñigo Aroztegui. En definitiva, que al final todo va continuando y fluyendo.
Así es, y al final lo que te digo, ¿no? Al final todas las directivas que llegan, todas las directivas que se mantienen, es un trabajo, como bien ha dicho antes Auski, un trabajo voluntario, un trabajo altruista, es un trabajo que siempre les agradecemos desde el punto de vista del área de deportes. Son personas que todos los días dedican muchísimas horas de su tiempo libre, quitándoselo a sus familias, para que estos clubes deportivos estén en la élite. Jamás desde ninguna institución podremos agradecer ese esfuerzo voluntario, porque eso no se puede pagar con dinero. El cariño que se da a todos los niños que están haciendo deportes. Tenemos casi 40 clubes deportivos en Portugalete. Y bueno, para mí eso es fundamental. Yo no me cansaré de decirlo, ¿no? Que estas son las personas que hacen posible, pues eso, como decía antes, ¿no? Que tengamos un tipo de fiestas de esto, pero que tengamos unas fiestas de San Roque, que participan 8 clubs poniendo chondas, que dan vida a esto, que mueven a un montón de gente. Como bien decía Auski, 200 niños en la Náutica, casi 600 en el club de fútbol, un montón de niños también haciendo en la Raúl Escola de la Carrillera. Bueno, pues son al final esos pequeños detalles que hacen que tengamos un municipio, una villa deportiva y una villa de la gente joven que se interesa cada vez más por el deporte.
Iker, de verdad, ¿cómo has mejorado en esto de la radio, socio? Te voy a poner la grabación del primer día. Eres, bueno, ahora mismo eres un auténtico contertulio de lujo, ¿eh? Ten cuidado que te ficho para alguna tertulia. Auski, la última para ti. El objetivo de tu presidencia, ¿qué es lo que te gustaría dejar cuando te marches?
Me gustaría dejar, bueno, lo primero, un club saneado, ahora estamos saneados, dejar una cantera de niños pequeños importante y luego tener el equipo al menos en segunda nacional.
Eso estaría muy bien. Auski, muchísima suerte y a tope con todo.
Muchas gracias.
Bueno, justo acaba de llegar un buen amigo, dos buenos amigos, uno ha llegado un poquito antes. Pero el último en llegar, pues nada más y nada menos. No te voy a presentar con cargo. Yo presento al amigo, a Miguel Torres, que es un amigo conocidísimo en Portugal. También está Marijose, la alcaldesa actual, que está aquí. Marijose, que por cierto, curiosamente, es más amiga de mi mujer que mía. Así que tiene mejores amigas ella que vosotros. Miguel Torre, que está aquí con nosotros. Miguel, arráchale, ¿cómo estás?
Bien, Eborrión. Pues acaba de llegar ahora mismo, ahora mismito, o nada, en 5 minutos.
Vice.
Vice qué.
Ahora Vice, Vice Lendagari.
Nada, somos portugalujos. Hoy no hay, aquí no hay cargos, hoy somos todos portugalujos y portugalujas.
Qué gozada en el pueblo,
Bueno, es una maravilla. Y solamente ver el ambiente, la gente que hay por las calles. Y yo creo que todos estamos deseando este año más que nunca que te llegara el 1 de julio. Yo creo que no sé por qué es especial.
Llovió un poquito el año pasado, al mediodía. Carlos Velasco, presidente de la Jarrillera. ¿Cómo está, Carlos?
Eduardo, bien, bien, encantado de estar aquí.
Encantado, va, perilla, que te has dejado tú.
Bueno, ya sabes, la dejadez que te hizo.
La verdad que el otro día estuve viendo la regata de las chicas. Que por cierto, tengo una duda. Esa regata me llamó la atención porque vosotros tenéis la vuestra, la de...
La Noble Villa de Portugalete.
Eso es, sí, y esta sí. Era otra.
Sí, bueno, había una oportunidad para tener una regata de ARC televisada. Entonces, a la vista de que había un huequito en el calendario, pues la trajimos a Porto. Y la verdad que fue una gozada la jornada del domingo.
No para Portugalete. Y este fin de semana otra regata tenemos aquí, el domingo, de la ACT. Miquel, que la verdad que ahora... ¿cómo viven las cosas de Portugalete?
Bueno, ahora las vivo...
sigues viviendo aquí, ¿no?
Con menos responsabilidad. O sea, ahora vengo a divertirme realmente de la fiesta, no a estar pensando como lo que estará pensando María José, de que salga todo bien, que no haya ningún problema y que todo el mundo se divierta. Así que ahora vengo como uno más y se vive de otra forma, con nostalgia también, pero sobre todo yo creo que lo vives con una intensidad diferente. Así que, bueno, son etapas de la vida y hay que acostumbrarse. Vuelves un poco a tu época de la infancia.
Es verdad. Hoy no tienes ya nada más que hacer, ¿no?
No, hoy nada. Hoy teníamos consejo de gobierno y hemos terminado. Luego he pasado por unas reuniones y me he bajado. El Endacari me ha dicho que bajaría a la hora de comer un poco más o menos, pero que aquí estaría también sobre esa hora.
Es que claro, el Endacari también anda por esta zona, así que...
Sí. Así que hoy estaremos todos aquí.
Presidente de la Jarrillera. Bueno, voy a saludar, pasen un momento el micrófono a María José, que así la saludo ya, que está aquí con nosotros la alcaldesa. María José, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Buen muy bien, sí, ya he estado con vosotros hace un rato, a primera hora, pero ahora pues más acalorada, que ha salido más el sol. Hemos hecho la procesión marítima, que ha estado preciosa, espectacular, y ahora, bueno, ya está esto bullendo de gente, aquí hirviendo de gente.
Aquí de igual que sea lunes, martes, miércoles, aquí en la Virgen de la Guía, Carlos, a tope.
Es una gozada, la verdad que es un día espectacular, y encima hoy pues ha salido todo a pedir de boca, la mañana relativamente fresquita, ahora ya ha despuntado el sol, pero bueno, como está todo esto ya petadísimo, y todavía me imagino van a faltar unas cuantas miles de personas de llegar de aquí a la hora del cántico de la bajada, pues ya estas horas van a ser espectacularmente bonitas.
¿Os toca currar hoy en el club? ¿Tenéis algún tipo de chosna, algo de...?
No, bueno, ha tocado participar en la procesión marítima, que ya desde hace unos cuantos años la imagen de la Jarrillera, la procesión marítima de la Virgen de la Guía, Pargatu, va en la Jarrillera, pues hay con remeros y remeras veteranas voluntarias que se apuntan y casi tenemos que hacer ya un poco de lista de espera para participar ahí, porque la gente está encantadísima. Ya les he visto a la mañana, que no he podido estar a primera hora, haciendo a maiquetaco, preparando la trainera, saliendo, y luego ya a partir de ahí ya como club no tenemos nada. La actividad ordinaria, que además yo creo que con buen criterio los entrenadores de las dos traineras hoy les han dado libre a los remeros y a las remeras para que los que son de Porto disfruten con medida de la fiesta y no tengan la obligación de irse a las 7 de la tarde a entrenar, que siempre es una faena.
Y por lo menos el martes, que no es jueves o viernes,
martes, sí.
Que tengo que la regata un poquito lejos, porque aunque sí. Cuando eres joven la recuperación es bastante más rápida que...
Ahora me he encontrado con dos remeros que llevaban una bolsita de plástico cada uno, supongo que sería bebida energética o suplementación.
¿Qué objetivo tenéis esta temporada?
Bueno, pues claramente subir con la trainera. Ya les estamos apretando un poco las tuercas a los remeros, a los masculinos, porque estamos a dos puntos del líder, han pasado tres jornadas nada más, pero bueno, lo tenemos a tiro. Es verdad que nos han sacado diferencias notables Orio y Ibaica, pero bueno, otro día en Aguas del Ancho, pues a Ibaica le ganamos, Orio nos ganó, pero yo creo que afinando un poquito más con el equipo joven que tenemos, la verdad, que están remando juveniles, pues con un poquitín más del trabajo de Gerardo, podemos estar en la pelea de intentar ir a por la liga y en todo caso estar en el playoff para intentar subir. Y con las chicas súper ilusionados, pues que bueno, pues tenemos ya una trainera que compite un poco mejor de lo que hemos visto en las experiencias anteriores y están súper ilusionadas. Y el otro día, a pesar de no haber podido meter la prueba a Ondarroa ni a Deusto en su tanda, las chavalas salieron encantadísimas, porque además ya lo sabes tú y todos los que nos acompañan, remar en la ría es espectacular y el remero y la remera siente los gritos del público, que se emocionan ahí aunque estén a pleno esfuerzo, así que una gozada.
Te puedo garantizar que en los entrenamientos ya gritan, ¿eh?
O sea, sí.
Me cachis la mar, van allí a piñón, ¿eh? Yo creo que lo se sabe, están exigiendo muchísimo.
Lo ves a diario, además, tú especialmente.
Se están exigiendo muchísimo.
Sí, hemos dado un saltito cuantitativo importante y cualitativo en cuanto a que el equipo ya es otro, pero bueno, la verdad que queremos consolidar el proyecto femenino y ser pues una de las taneas de referencia en Vizcaya, que bueno, por suerte ya este año ha habido 5 y parece que ya poquito a poco cogemos el rebufo de Guipúzcoa, que están todavía muy, muy, muy lejos.
Despedimos ya a Miquel Torres, que va a disfrutar de la fiesta. Miquel, luego nos vemos por ahí.
Seguramente, con un calimocho en la mano, seguro. Y bailando un poquito y haciendo la bajada, sí, y cantando a la Virgen de la Guía.
Sí, señor.
Muy bien.
Venga,
un abrazo.
Hasta luego. También Mari José, la alcaldesa, que se va, que ha estado esta mañana con nosotros aquí en la sintonía de Onda Vasca. Nos quedamos con Iker y nos quedamos con Carlos, porque obviamente son dos de los protagonistas que tenemos aquí. Y bueno, Iker, el deporte y el tejido deportivo de Portugalete, que está muy pero que muy vivo, lo que son las cosas, cómo ha cambiado de todos modos el mundo del deporte, en tanto en cuanto ahora los saitas entendemos que es como una extraescolar más. Antes nos llamaba la atención que, oye, había que pagar las clases de física, las clases de inglés, y el deporte era como, bueno, es que muy importante.
Es que al final lo que tenemos que poner en valor es que las personas que tienen que estar con nuestros niños y formándoles después de la etapa de la parte escolar, de las horas lectivas, tienen que ser personas que estén perfectamente formadas y realicen un trabajo. Y al final ese trabajo también tiene que ser remunerado y queremos que las mejores personas estén con nuestros niños. Por lo tanto, yo creo que se tenga que haber un aporte económico para que estos clubs, que están de forma altruista, pero que los monitores que tienen tengan una formación, pues yo creo que tiene que ser retribuido. Y es verdad que las padres cada vez pues estamos más encima de que con quién dejamos a nuestros niños, ¿no? Yo tengo un crío de 11 años que juega fútbol y que, bueno, pues que le gusta, y yo cuando le dejo tranquilo, porque sé que le dejo en manos de gente que está cualificada, gente responsable y gente que tiene mucha ilusión, porque muchos de ellos, cuando acaban su jornada laboral, se implican con la actividad que les gusta y están ahí, pero no solo en el fútbol, igual decía Carlos, en el remo, en la náutica, gente que diariamente cuando acaba su trabajo baja y consigue que la asociación deportiva de Portugalete cada vez sea más grande y cada vez tengamos más niños, porque el otro día lo hablábamos, decíamos, la curva de natalidad va bajando, pero curiosamente en Portugalete, no sé por cuál es el motivo, cada vez hay más niños haciendo deporte. Yo siempre les digo, ¿no? Las instalaciones son limitadas, vosotros queréis crecer, pero al final no entramos todos en este año, porque tenemos mucha gente que viene de otros municipios a hacer deporte en Portugalete, y esto lo que nos dice es que el deporte jarrillero cada vez es más grande.
Eso es así, y vosotros en el club de remo lo habéis notado también, con la escuela de remo.
Sí,
tiene mucho chavalito.
La verdad es que yo creo que ya todas hay tasas más y los más jóvenes han interiorizado que esto es parte de la formación ya de las chavalas y de los chavales. Entonces, el hacer una actividad deportiva le enriquece tanto lo que dice Iker, que al final no solo la tranquilidad de dejarlo en manos de monitoras y monitores que son ya tienen su formación y su experiencia, sino que además hacen unas cuadrillas y hacen unas piñas. En cuanto baja una cría de una clase de la Ikastola o del Ikastetxe, donde sea, ya bajan otras tres y enseguida se contagian. Y luego también me la deja botando en el área, que ya, las instalaciones son limitadas también, pero vamos a pelear para ampliarlas, porque si no ya no nos cabe más. Así que en el club tenemos
unas
limitaciones. Claro.
La verdad que es verdad, al final cuando metes muchos niños, muchas niñas, todo se te queda pequeño, pero luego de repente también te puede pasar que es una moda, ¿no? Y pasa lo contrario, pero bueno, esperemos que cada vez haya más niños, más niñas practicando deporte, que es lo importante. Para cerrar, Carlos, has hablado de los objetivos, entiendo también que como siempre, grandísimo esfuerzo el que tenéis que hacer para el presupuesto y demás, ¿no?
Pues sí, efectivamente, al final tirando de todas las puertas que se nos ponen al alcance para tocarlas, y así vamos año a año sacando presupuestos, que parece mentira a final de año cuando hacemos el balance el haber conseguido mover esa cantidad de dinero, ¿no? Pero es verdad que las instituciones tenemos un apoyo importante, una parte importante de nuestro presupuesto, pues es la organización de la regata, la actividad ordinaria del club con las líneas de subvención que saca Quirol, Portu Quirola, del área de deportes del ayuntamiento, pues para las líneas A, B, diferentes actividades y con eso tenemos una buena. La Diputación también da su parte de apoyo y luego, pues ya sabes tú, socios, patrocinadores privados, patrocinadores que por cuestiones de oportunidad pues les atrapamos al vuelo y este año nos hacen un favor, y así vamos tirando para adelante con mucho esfuerzo, con mucha ilusión. Pero también me ha gustado lo que ha hecho la Náutica. Los objetivos siempre son dejar, cuando lo dejemos, un club saneado, un club con escuela, un club con futuro.
Muchísimas gracias, Carlos.
Es que ricasco soy.
Y quiere exactamente lo mismo. Es que ricasco por estar aquí con nosotros.
Suri, ¿a dónde pasa?
Plaza, ahí te queda, socio. Pasar muy buen verano todos. Nos vamos desde el hotel Boutique Puente Colgante de Portugalete. Vamos a disfrutar de la Virgen de la Guía. Un abrazo a todos.
Hasta luego, José. Hasta luego, pues, y también compañeros que están ahí con el set de Onda Vasca, con esta festividad de la Virgen de la Guía, disfrutando de las fiestas en Portugalete. Nos quedamos aquí. Yo me quedo con Imanol Vilella, con Iker Zamayoa. Seguimos hablando de fútbol y demás cosas aquí en la movida deportiva de Onda Vasca.
Onda Vasca conecta. Onda Vasca conecta.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Cuidado, el número 7, contaminación, le va a meter un gol al planeta.
¿Quieres ser tú también guardián o guardiana del planeta? Ven a BBK Clima y ayúdanos a parar el cambio climático. Pirolina, Gincana Clima, Escape Room y mucho más. Compra tus entradas en sarrera.bbk.eus.
Del 2 al 6 de julio el mejor jazz te espera en Guecho de la mano de la 48 edición del Guecho Jazz. En Musique Barri, actuaciones de Rhoda Scott, Paquito de Rivera, Cecil McLaurin, Joe Lovano y Dave Douglas. Y en la Plaza Estación de Algorta, conciertos gratuitos. Entradas ya a la venta en Red Cuchabank. Organiza Guecho Cultura.
Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
¿Te suena OndaVasca.com? Más rápida, más versátil, más interactiva, más tuya. Todas las noticias y los contenidos más interesantes de los programas que escuchas a diario, cuando quieras. Y, por supuesto, el sonido Onda Vasca. Limpio, directo, estés donde estés. ¿Te suena OndaVasca.com? OndaVasca.com. Conecta con la nueva experiencia web.
Una de la tarde, 32 minutos, como decíamos, seguimos hablando de fútbol. Ya hemos comentado José Manuel Monge que el tema de Nico Williams pues sigue en stand-by. Suena por Barcelona, se comenta en Barcelona que podría ser el viernes cuando el Barça hiciera oficial ya el pago de la cláusula de Nico Williams para hacerse ya con los servicios del jugador de cara a la próxima temporada. Pero bueno, estaremos ahí pendientes. Donde hay movimientos es en el Atlético femenino, porque ayer se hablaba y hoy ha sido oficial del nuevo entrenador, el que sustituye a David Aznar, que no es otro que Javier Lerga, el navarro, que este año ha sido campeón hace poco, con la sub-19 campeón de Europa. Y para hablar del equipo femenino, estamos en comunicación con una persona que conoce muy bien a las chicas del Atleti, porque sigue habitualmente la temporada del Atleti femenino, compañero en Diario de Ella, Juan Carlos Grande. Juan Carlos, ¿qué tal estás? Arracha, Diego, muy buenas.
Arracha, tío, Manolí, muy bien, yo estoy muy bien, ¿vosotros?
Pues con calor. No, no te voy a mentir, ¿verdad? Y Manol, ¿hace calor aquí o no hace calor?
Bueno, se está mejor que ayer.
Pero no hace, ¿y qué hace, Mayo? ¿Hace calor aquí en el estudio?
Manuel,
sí, hace calor.
Tú estás un año acondicionado, que estás con fresquito, pues está todo bien. Oye, el Atleti femenino, lo más novedoso, pues lo que se ha hecho ya oficial, que ayer se comentaba y que era ya, bueno, una realidad. Javier Legarda, el técnico del Atleti femenino, actual campeón de Europa Sub-19, un entrenador de garantías, ¿no?
Sí, bueno, yo concretamente, bueno, me he puesto al día, ¿no? Porque no le conocía ni de nombre, ¿no? Pero bueno, sí, es un jugador, un entrenador de garantías que ha estado, como bien dices, en el Europeo Sub-19, que también estuvo cuando quedó campeona la selección española en Sydney con Bilda, o sea, en el 2023, o sea, que controla bien las categorías inferiores y que, bueno, pues como a todos los entrenadores les pica el gusanillo y en cuanto te llama el Atleti, pues con la filosofía rojiblanca que tenemos, pues que no ha podido decir que no, ¿no? Y que va a intentar seguir, pues un poco el camino que puso Iraya y que luego ha seguido David Aznar, pues con esta plantilla tan rejuvenecida que tiene el Atleti, ¿no? Que ha conseguido una cuarta plaza prácticamente, o sea, muy cerca de la Champions, ¿no? Como todos sabemos.
Sí, luchando con el Atlético de Madrid por ese puesto europeo, por detrás del Real Madrid, por detrás del todopoderoso Fútbol Club Barcelona. Por eso te pregunto yo, Juan Carlos, las temporadas cuando se van a comenzar a iniciar, se van a comenzar, siempre son ilusionantes, es evidente.
Sí.
¿Exigente para el Atlético femenino por eso que hemos comentado, a puntito de estar en Europa la pasada temporada?
Sí, claro, súper exigente, ¿no? Porque nos hemos acostumbrado a que estén ahí arriba, pero no es fácil. Ten en cuenta que pues, este año, por ejemplo, también se ha ido Marta Unzué, que ha estado 2 años sin jugar. Y prácticamente si echas bueno, y Naikari, que se ha ido el otro día, ¿no? Que ha estado 2 años aquí, pero que son jugadoras importantes. Y sin embargo, echas un vistazo a la plantilla y son chavalitas, hablando así pronto y mal, ¿no? O sea, son jugadoras muy, muy jóvenes. Y que es normal que no hayan tenido esa regularidad como para llegar a jugar Champions, pero que es increíble, ¿no? Que la cuarta plaza es todo, para mí me parece ha sido una temporada sobresaliente y claro, viene un entrenador nuevo y querrá también dejar su impronta y mantener por lo menos lo que hay. Entonces sí que hay que tener en cuenta que esto es muy difícil estar de arriba, ya sé que es prácticamente lo mismo que lo de los chicos, ¿no? Pero es así. Viene con Rubén Berroqui, que no has dicho, un analista que estuvo ya en Osasuna y con Diego Barrasate. Entonces, bueno, pues vienen un poco, es un tal de Navarro que vienen a dar continuidad, como te he dicho antes, ¿no? Y bueno, también conocen mucho a tres jugadoras que ha tenido en la sub-19, sobre todo a Daniela Gote, que el año pasado ya se ha dejado ver bastante en la primera plantilla, y a Lene Courtois y a Ciara Vega. O sea que controla bastante bien las categorías inferiores a nivel estatal, pero bueno, ahí el Atlético casi siempre copa. Entonces, pues sí que va a ser una temporada exigente, volviendo a tu pregunta.
Me imagino, Juan Carlos, que Javier Lerga, como cualquier entrenador, viene con su equipo habitual de trabajo, ¿no? Entiendo que sí.
Sí, es así. Pero bueno, que aquí llegas a Bilbao y la gente alucina, ¿no? Con todas las instalaciones, con todos los preparadores que hay, con todos los... Todo desde el fútbol femenino ha dado un paso a nivel estatal y aquí en Bilbao por encima de ello un poco más, ¿no? Entonces cada vez que viene David Andar pues se quedó alucinado, ¿no? De lo que tenemos y bueno, pues él viene con su entrenador y bueno, también hay un cambio en el filial, es un técnico de Munguía, Ander Ojanguren. Entonces pues bueno, que sí hay caras nuevas, que sí se mueve bastante. Sí. Pero siempre con la juventud por delante y bueno, y con estas caras nuevas a nivel de técnicos que a la espera un poco de dar la talla.
Fíjate, Juan Carlos, que nombrabas antes a Daniela, que está dentro del 11 ideal de la UEFA de esta bueno, pues competición continental que ha terminado hace poquito, que ha sido la mejor jugadora en varios partidos, que es un activo del Athletic, que de momento tiene contrato y que bueno, pues va a seguir en el conjunto rojiblanco, pero sí que es cierto que quizás es la temporada en la que el Athletic más vive de promesas, ¿no? De ilusiones, de un poquito que esa gente joven siga dando pasos hacia adelante. Quizás, sobre todo, a mí la baja ayer de Naikari sí que me dio la sensación, junto con la de Marta, de que perdía algo de empaque, de temple, de pausa. Quizás es la temporada, la previa más... me genera cierta incertidumbre.
Bueno, sí, pero Naikari tampoco ha sido esa jugadora que todos esperábamos, ¿eh? No digo que lo haya hecho mal, o sea... ha sido una jugadora que este año ha hecho 5 goles, Azcona ha hecho 6.
Azcona además que empezó a meter a tío Tos en 2025, creo.
Eso es. Entonces, pero que tampoco ha sido tan tan determinante y ha sido muchas veces el cambio en el 11 o incluso ha salido después. Bueno, pues ha fichado a Vane Campos, que es una jugadora que se hizo en la Real y que viene del Eibar, que ya llevaba bastantes años allí. Es una delantera. Se ha recuperado a Aider Arana, que estaba en cedida en el Eibar. Bueno, caras nuevas, son muy súper jóvenes y con miedo, como tú dices, porque son demasiado jóvenes, es que es lo mismo de siempre, pero es que ha salido bien, es que con esa fórmula al Atleti, que ha salido bien para sellar la cuarta plaza. Entonces, ¿por qué cambiar, no? ¿Por qué empezar a fichar cosas que ya son más mayores y que por ejemplo que no están ni jugando en muchas ocasiones?
Sí, fíjate, hoy ha anunciado la Real la vuelta de Ainhoa Vicente Moraza, que estuvo en el Athletic, que es canterana de la Real, que luego fue al Atlético de Madrid y que ahora ha vuelto a la que entiende que es su casa, y en las declaraciones ha dicho que ya a sus 29 años, como si fuese eso una
ya
edad
mayor, ¿no?
Una chavalita. Que limite para jugar a fútbol, dice, no, a ver, intentar estar disponible todos los días, al final, no nos damos cuenta, Juan Carlos, pero estas chavalitas que empiezan tan pronto a jugar a fútbol, igual que pasa ahora, ¿no?, con jóvenes promesas en el masculino, llegan a los 29 años llevando ya 10, 11, 12 temporadas al máximo nivel.
Sí, así es. Es que tienen control total ya de la primera línea del fútbol, o sea que yo lo veo bien, que yo creo que es una apuesta arriesgada, pero están bien, o sea, es buen camino el que ha tomado el equipo, o sea, lo tengo clarísimo.
A ver si sale bien, porque en otros clubes, como decías, operación retorno, parece ser, en el Atlético, operación rejuvenecer el equipo, o seguir en esta línea de gente más o menos joven, para intentar hacerlo bien, en la Liga del año pasado cuartas, y la Copa vamos a ver lo que hace.
Y ojo que tiene que renovar a gente importante este año, el Atlético, claro. Que por ejemplo Nerea Nevado tiene la opción del más uno que ejecutó el Atlético por objetivos esta temporada, pero que tiene que sentarse a hablar con ella, que ha sido elegida de las mejores de la competición en línea defensiva, que es la máxima asistente del equipo. O sea, que hay nombres ahí, bueno, y hay trabajo en los despachos.
Sí, se acaba de renovar también a Viviane, y bueno, vuelve también a Oviarte, que también es muy joven y que ha tenido una lesión importante, pero bueno, que tendrá su sitio también en el Atlético.
Sí, 5 minutos jugó ya pobre este año en el Granada porque se rompió el cruzado. Una
yo
pena.
Imagino, Juan Carlos, que cuando un equipo lo hace bien, como es el Atlético, que ha quedado cuarto en la clasificación luchando con el Atlético de Madrid por ese puesto europeo, pues muchas jugadoras serán tentadas por otros clubes.
Claro, por eso es lo que dice, lo que decís, ¿no? Que tiene que estar sabia Rieta al loro y empezar a renovar a gente, pues muy importante. Pues fíjate, ahora mismo Adriana Nanclares y Maite Zubieta están convocadas para jugar con la nacional, ¿no? O sea, con la primera plantilla de Montset. Entonces, pues hay que tener cuidado porque hay dinero. Hay dinero en los clubes grandes y esos arriesgan. Bueno, y en Europa, ¿no? Que no es la primera vez que se llevan jugadoras a clubes europeos. Claro,
sí. ¿Cuándo empieza la temporada de la Liga Femenina, sabéis?
Joder, pues ahora me has pillado.
Hoy a las 8 se sorteo también.
También soy eso, es que vamos a hablar de sorteo por eso. Pues, Juan Carlos, ¿qué caso?
Fecha de la Liga Femenina.
Que mediados de septiembre, pero no lo sé seguro.
Pues hoy vamos a conocerlo a la tarde, quiénes son los primeros rivales del ATD. Un saludo, Juan Carlos, perdón, un abrazo.
Ya te ha cambiado el nombre.
Te va a cambiar todo. El nombre, el estado social y todo. ¿Te vas de vacaciones o no te vas de vacaciones, Juan Carlos? ¿Se ha ido ya? Qué rápido es, Manu.
Se ha ido de vacaciones.
Bueno, decíamos eso y Manu decía, Asier, tenemos, Asier, tenemos que esta tarde el sorteo
de vacaciones también.
De la Liga, de los partidos, muy atentos, a las 8 de la tarde, muy tarde, ¿no?, el sorteo.
Sí, la verdad que sí. Hombre, las cosas como son, si hubiera sido como los años anteriores, si nos lo hubieran puesto sobre esta hora, nos hubiera venido como anillo al dedo. Pero bueno, al final han decidido que sea a las 8 de la tarde. De hecho, creo que se va a celebrar en Ávila, si no me equivoco. Así que ahí sabremos los primeros partidos de Liga, los derbis, los clásicos, todo.
Aquí no habrá sorpresas como vio en la Copa, ¿no? De que se quiere dar una vuelta de tuerca a la Copa para que sea, no sé si más bonita, más atractiva o qué, pero en la Liga no hay manera de cambiar nada.
No,
es lo que es.
Mira, el sorteo que va a seguir el mismo formato que la temporada pasada, por ejemplo, para que la gente lo entienda, no va a ser por bolitas, no va a haber bombos, no va a haber nada, le van a dar un botón y... teóricamente nos tenemos que fiar de que un ordenador, entre todas las posibilidades entre todas las posibilidades que hay, saque un calendario que, recordamos, no es primera jornada contra un equipo, jornada 19ª calendario asimétrico. Y bueno, pues nos tendremos que fiar de que saque lo que
es difícil que toque. Primera jornada es difícil que toque un Real Madrid-Barcelona.
Yo creo que de hecho es imposible.
¿Por qué?
Porque creo que es una de las casuísticas que se evita.
Joder, madre, ya estábamos con trampas.
Será en octubre y en abril, como siempre. Y verás también en una semana de que haya Copa del Rey, que curiosamente va a haber dos partidos de Liga aplazados y curiosamente van a estar cuatro equipos involucrados. No sé cuáles.
Sí, lo de siempre. Y bueno, lo de siempre, eso sí que no cambia, ¿no? Tres o cuatro jornadas en agosto y luego el primer fin de semana de septiembre, parón por compromiso.
Son tres en agosto, luego el parón de septiembre, luego serán cuatro o cinco, supongo, el parón de octubre...
El día 15 de agosto es cuando se... Bueno, 16-17, bueno, pues se va a jugar el 15.
Estaremos atentos a ese sorteo a partir de las 8, a ver cómo le toca el calendario al conjunto rojiblanco, sobre todo ese primer partido de liga, si le toca en casa o le toca afuera, y en función de cómo le toque, cuál va a ser el primer partido en casa, cómo serán los derbis, dónde van a ser los derbis, etcétera, etcétera. Todo eso lo vamos a analizar en la jornada de mañana. Nos queda por analizar un tema de fútbol, Iker Zamayoa, que es el Mundial de Clubes de Estados Unidos, que está dando sorpresas. Pues yo pensaba que iba a ser bastante lógico quienes iban a llegar a los cuartos de final, pero ayer tenemos la sorpresa del conjunto del Al-Ahly, o Al-Hilal, como se diga.
Al-Hilal y el Fluminense, eso es.
El Fluminense, vaya, no tanto, pero el Al-Hilal al City.
Sí, la verdad es que sí, 3-4, este año, le ganaron al Manchester City. Como tú has indicado, hasta, digamos, la madrugada del domingo todo transcurría según lo previsto, excepto el partido entre los brasileños de Palmeiras y Botafogo, pero bueno, el Chelsea eliminó al Benfica, el PSG pasó por encima del Inter de Miami con un 4-0 y el Flamengo cayó ante el Bayern de Múnich por 2-4. Y como tú comentas, durante la jornada ayer se llevaron a cabo dos sorpresas. La primera fue quien conectó la tele sobre las 9 de la noche, ese Inter Fluminense, donde el conjunto brasileño derrotó al italiano por 0-2, y esta madrugada, sobre todo, el Manchester City Al Hilal. Quien haya podido ver el partido, la verdad que ha debido ser una auténtica barbaridad.
Está impresionante el técnico del conjunto.
Sí, es que Simone Inzaghi es un auténtico entrenadorazo. Yo siempre lo he dicho.
Real Madrid, ¿no? Empató con el Real Madrid aquí.
Eso es, empataron con el Real Madrid. A ver, es cierto que
en el debut de Xabi Alonso,
eso es, el Al Hilal tiene un equipazo, ¿eh? O sea, tiene jugadores que han estado en Europa, claro, en grandes clubes. Quien tenga un poco de memoria, Milinkovic-Savic está en el Al Hilal, Rubén Neves, Bono, el que fue portero del Sevilla,
que
y
de hecho famoso, un paradón en un mano a mano terrible.
Eso es, internacional con Marruecos. Pero bueno, Simone Inzaghi, la verdad que es un auténtico entrenadorazo. Se ha visto estos años con el Inter de Milán, donde estoy viendo aquí que ha logrado 6 títulos después del Inter, de que ha tenido ahí una década un tanto compleja. Pero le llegó, digamos, la semana previa de la final de Champions, una oferta desde Arabia de 2 temporadas con un sueldo de 26 millones por campaña, y al final esto es como todo. Si te hacen una oferta así, pues se ha decantado por recalar en Oriente Medio. Pero a pesar de ello, claro, todos pensábamos que se iba a
con alejar un buen equipo,
claro, que tiene que hacer calor.
Sí, pero bueno, todos pensábamos que se iba a escapar
traje,
del escaparate,
traje, el tío.
Que se iba a ir del escaparate al irse a una liga, digamos, menor, pero aún así estamos viendo que con el Al Hilal está haciendo buen trabajo y sí, está dando la sorpresa en este Mundial de Clubes. Y ahora tanto Al Hilal como Fluminense, uno de los dos era semifinalista.
Por eso, ¿cómo quedan los partidos para conocer el último emparejamiento de cuartos de final?
Ahora mismo, los cuartos de final que tenemos confirmados son el Fluminense Al Hilal, el Palmeiras Chelsea y el Paris Saint Germain Bayern. Y durante la noche de hoy conoceremos ese cuarto encuentro de cuartos de final, que saldrá del Real Madrid-Juventus y del Borussia Dortmund contra Rayados de Monterrey.
Gracias, Iker Zamayoa. Seguimos en la movida deportiva. A continuación vamos a hablar de remo, porque estamos en plena temporada a Raulari.
Onda Vasca conecta. OndaVasca.com, más intuitiva, rápida y dinámica, adaptada a todos los dispositivos, con más elementos visuales, una apuesta por la agilidad en la navegación y por una información actualizada al instante. OndaVasca.com, conecta con una nueva experiencia web.
Tanatorio Servisa, une delikatuetan lagunduz eta zerbitzua emanez garrantzitsuan zentratu zaitezen. Loreak, leku aldatzeak, dolu autoak, behi areto esklusiboak, konfesional anitzeko gelak, eskelak, aparkalekua, katrin eta kafetegia. Zerbizan, tratu bero eta gizatiarrarekin guztiaz arduratzen gara, une zaienetan zure esanetara dagoen profesionaltasunarekin. Tanatorioa eta raiztegia Servisa, Estrada San Agustin kaleko 9. zenbakian, Bilboko Uda Letzeren ondoan.
Si estás pensando en cambiar de coche y no quieres volverte loco dando vueltas, ven a Formintegui, porque en Formintegui tenemos una exposición de 5.000 metros cuadrados donde encontrarás una amplia gama de vehículos nuevos. O si lo prefieres, puedes elegir entre la selección de kilómetro cero o vehículos de ocasión, todos ellos con grandes descuentos y hasta 5 años de garantía.
Formintegui, en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Llegan las rebajas de verano a Elías Visión Audición. Atención, 50% de descuento en lentes y 20% en monturas. Así como lo oyes, aprovecha este súper descuento en julio y agosto. Elías Visión Audición desde 1948. Consulta condiciones en opticaelias.com o visítanos en nuestros centros de Portugalete, Santurchi, Baracaldo o Sestao.
On
Vasca Conecta.
Venga, recta final de esta edición de la movida deportiva. Hablamos de remo, estamos en plena temporada ya en Raunlari. Este próximo fin de semana comienza la Liga Euskolabel. Este próximo fin de semana comienza la Liga Euskotren Femenina. Y ya ha comenzado hace unas cuantas jornadas tanto la Liga ARC en Grupo 1 y Grupo 2 como la Liga ET. Y vamos a hablar de la Liga ARC 1, donde está dominando la Sotera de Santurtzi. 4 pruebas y 4 triunfos, pero tenemos más botes y más clubes vizcaínos, como es Arkote. Estamos en comunicación con su presidente, con Eduardo Zubeldi. Eduardo, ¿qué tal estás? Arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon, un placer.
Bueno, ¿cómo está siendo la temporada? 4 regatas, ¿qué tal lo está haciendo Arkote?
Bueno, nosotros bastante bien. De las 4 regatas hemos conseguido 2 terceros puestos, un segundo, y el otro día en Portugalete hemos hecho un séptimo, que bueno, nos hace estar seguir en segunda posición de la clasificación general. O sea que, bueno, le vemos a Santurtzi ahí un poquito por delante, pero bueno, nosotros aspiramos a seguir estando ahí.
Eso te iba a comentar, Eduardo, que lo de Santurtzi, hombre, ya se veía en pretemporada que estaba siendo el bote más fuerte, más difícil de ganar, y lo está demostrando en estos inicios de campeonato.
Sí, sí, la verdad es que, bueno, nosotros la pretemporada tampoco hemos andado muy finos, igual hemos andado un poco tarde en la preparación y ahora estamos cogiendo el punto, pero tienes botes como San Pedro, Zarauz, Zumaia, que han estado también por delante de nuestro, y bueno, pues ahora les podemos ganar de momento, o sea, pero a Santurtzi sí le ves ese puntito de que está por encima. Ha hecho buena preparación y el inicio de liga lo ha hecho perfecto, claro.
Y es una pena porque sí queda la sensación, ¿no?, de que siempre es Arkote la alternativa, ha sucedido en las últimas temporadas y siempre sale uno, que esto del remo es muy complicado, que tú haces todo bien, todo lo que está en tu mano, y de repente sale uno que lo hace mejor que tú y no es necesariamente por culpa propia, por así decirlo.
No, que va. Nosotros preparamos bien la temporada y creo que tenemos un nivel alto, pero en el deporte pasa esto, los demás también lo hacen y muchas veces pues llegas justito al final de temporada y hay alguien que te pasa. Esta es la cuarta temporada que seguimos estando ahí arriba y nos quedamos siempre le pegamos al palo, ¿no? Nos quedamos ahí a un punto, a 3 puntos el año pasado. Bueno, la idea es seguir estando ahí arriba y con el objetivo de playoff, claro.
Una buena noticia es que a nivel de puesto, bueno, pues triple empate a 37, os he visto todas las regatas menos la de San Juan de Luz, quizás era el peor arranque, ¿no?, para Arkote también de liga, porque 3 en Ría, 1 en la lotería de San Juan de Luz, ahora llegan 4 seguidas de mar. Ahí sí que parece que bueno, que puede llegar un poquito, como se suele decir en el ciclismo, el terreno, en este caso de Arkote.
Sí, sí, hay muchos clubs que también parece mentira, son de Ría y también andan bien en la mar, pero nosotros sí apostamos también por la mar. O sea, nuestros entrenamientos ya desde hace mes y medio prácticamente estamos todos los días en la playa, en Plencia, y es mar, mar, mar y mar. Bueno, confiamos en que las cosas nos salgan bien el fin de semana en Zumaia.
Además, campos de regatas, a mí personalmente me parece que muchas veces con este tipo de pruebas, por ejemplo San Juan de Luz, se nota mucho, ¿no? Y antes de que empiece la regata, en el ánimo de los remeros, qué calle te ha tocado. El otro día en la ría pasaba lo mismo, cuando os jugáis tanto vosotros, en este caso, que es intentar, bueno, pues asaltar el trono de Santurtzi, da como también cierta rabia cuando igual la bolita no sale la que necesariamente os beneficiaría más.
Pues sí, pero eso es algo que ya realmente no te tiene que preocupar, porque las cosas son como son. Tú metes la mano y sacas la bola y es la que te toca. Que muchas veces dices, jo, casualidad, a los que están arriba siempre les toca la buena, pues, pero también es que no han hecho ninguna trampa, o sea, es que es lo que ha tocado. De lo cual tenemos que ceñirnos un poco a, pues eso, al trabajo personal a nivel de club y a hacerlo lo mejor posible. Da igual que sea la calle la buena o la mala. O sea, aquí el remo es lo que tiene.
Hay que remar por lo que te toque y darlo todo. Al final, una y otra. Oye, Eduardo, comentamos antes la clasificación dominada claramente por Santurchi, con esas tres botes que decía Imanol, que están igualados, Arcote, Zarauz y Zumaya. Cerquita Astillero con 31 puntos y un poquito más lejos la Purdi con 29. Estos son los botes que hay que fijarse para lo que queda de temporada, aunque si llevamos solamente cuatro regatas.
Sí, y San Pedro.
San Pedro también le metes, ¿eh?
Sí, porque es que me extraña mucho que San Pedro esté ahí abajo. Lo mismo que te puede, tienes la duda esa de cómo Astillero está tan bien recién ascendido. San Pedro ha descendido el ACT, tiene un buen equipo y a mí me extraña que esté ahí abajo. O sea, somos seis botes. Quitándole a Santurce ahora mismo, que tiene un poquito de diferencia sobre el resto es que somos seis en total. Seis. Un día puedes ganar la regata y al día siguiente haces esto.
También, ¿verdad?
O sea, sí, porque la diferencia de tiempos precisamente es muy cortita. En cuatro segundos estamos cuatro botes. O sea que, va a haber pelea buena.
Con meterte en tanda de honor ahora mismo ya es suficiente, casi.
Sí. Bueno, el objetivo realmente es ese. Y para estos seis botes, entrar en tanda de honor ya es el objetivo real. Claro, no tienes el premio del ascenso directo, de lo cual el que gana, pues sí, gana la liga y está muy bien, pero se va a tener que pelear en un playoff también para lograr el ascenso. Entonces, realmente nosotros lo que buscamos es eso, estar en playoff.
Sí, claro. Oye, bueno, ahora comienza la temporada Ranori fuerte ya, porque como decíamos antes, se comienza la Liga Euskolabe, la Liga Euskotren. Ahora ya no vais a tener quizás tantos fines de semana con dos regatas, y de hecho este próximo fin de semana solo tenéis una regata. La tenéis sí. el domingo en Zumaya. ¿Cómo es el campo regateo? ¿Cómo se presenta la cita?
Es un campo regateo que a nosotros, bueno, es un poco, te coge la ola así un poquito de costado, pero bueno, nosotros es un campo que siempre se nos ha dado muy bien. No sé, todo lo que sea rema en la mar, creo que nos adaptamos fácil, y casualidad, Zumaya es un campo que se nos ha dado bien. Últimamente, los últimos 4 o 5 años, hemos hecho buenos resultados ahí, los hemos ganado, o sea que, bueno, vamos con expectativas de volver a estar ahí, primero, segundo, tercero.
¿También es un campo regateo donde hay que estar pendiente de las calles, de las mareas o no?
No, es un campo en mar abierto, no, ahí no tiene problemas. Te toca,
pero por si acaso la 4.
Sí, o 2-3, porque al final es donde te salvas un poco de todo, ¿no? En las calles intermedias, en la mar, por ejemplo. Pero bueno, si hay un poco de maretón, pues claro, la 1 pues sí tiene rebote del muelle y tal, pero bueno, no creo que haya... Creo que estará la mar en condiciones normales como para que no haya problemas en ninguna de las cuatro calles.
Campo muy chulo, muy similar a Orio, que va un poquito en paralelo a la costa, un poquito en paralelo al muelle, que para ver no es la mejor, pero bueno, que sí. A mí personalmente me gusta mucho.
Sí, a nosotros Zumaya es un campo de regatas que vamos muy a gusto ahí. O sea, no vas pensando en como el otro día en San Juan de Luz, qué calle te toca, qué tal. No, es un campo que no te genera tanta preocupación.
Pues Eduardo Zubeldia, presidente de Arcote, eskerrik asko por atender la llamada de Onda Vasca. Mucha suerte para lo que queda de temporada.
Muy bien,
eskerrik asko. Mucha suerte.
Hasta luego, agur.
Agur.
Fin de semana en el que, como decíamos, en la RC1 se va el domingo a las 12 a Zumaya, la RC2 el sábado a las 11 de la mañana la bandera de Kaiku en Sestao, y la Liga ET dos jornadas, 5 y 6 en Sestao y en Zumaya también.
Sí, efectivamente. Yo voy a ir el sábado por la tarde a ver el debut de la CT. Y el domingo por la mañana me voy a marchar hasta Zumaya para pasar el día, que es un plan muy chulo. Y...
O sea, ¿no vas a ver a tu hermana en Sestao?
No, voy a ver a mi hermana en Bilbao.
No, la liga... Ah, bueno, en Bilbao es verdad.
Claro, cierto, voy a ver la jornada del debut y eso, el domingo me voy a Zumaya.
Exactamente. Hay que estar pendientes. Bueno, vamos a hablar durante la semana de cómo comienza esta Liga Euskolabel y también de cómo comienza la Liga Euskotren, porque aquí en Onda Vasca van a poder seguir en directo cada fin de semana las retransmisiones
y
de la mano.
Y la duda de Astillero, que la gente que ha venido pues tiene mucha influencia gallega y bueno, pues eso, por ahí pueden venir un poquito los vatios de Astillero. Tiene muy bueno, la verdad que ha fichado muy bien.
Exactamente. Como decía, hablaremos estos días con Imanol Arruti, que va a ser quien va a coordinar y a dirigir las retransmisiones deportivas de remo durante esta temporada a Ranulari. Prácticamente a las 2 de la tarde ponemos el punto y final a la movida deportiva. Ahora llegan los compañeros de los centros informativos y luego Imanol Vilella otra vez vuelve con más deportes sobre las 2 y 20 más o menos. Sigan en la compañía Onda Vasca y si no, recuerden, página web ondavasca.com. Ahí se pueden informar de todo lo que deseen. Agur.
Onda Vasca conecta. Sábados a las 12 del mediodía, no te pierdas Café con Patas, un programa semanal que te sumerge en el fascinante mundo de los animales de la mano de John Arraibi.
Bienvenidos a Café
con patas.
Entrevistas a veterinarios de referencia.
Pero en el mundo de la sanidad, de la medicina, y como en casi todos los gremios, la preparación ha de ser continua.
¿Planeas viajar con tu mascota?
En Zumaya, por ejemplo, en Guipúzcoa, en Zumaya, sí, recorrer el Flitz se puede recorrer en el barco turístico, que también admite perros.
Conoceremos todo sobre alimentación animal.
Ayudarle mucho con una alimentación articular. Y segundo, bajarle un poquito su peso original durante su juventud.
Aprenderemos a amar a los caballos.
Pues como a todos los niños, siempre hay algo que te gusta mucho, te gusta más que el resto, y en mi caso eran los caballos.
Café con Patas, el programa que une a todos los amantes de los animales, con John Arraibi.
Porque sabemos que conocer más es querer mejor.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Sanfuentes da inicio a sus fiestas de Santa Lucía del viernes 27 al 6 de julio. Dos fines de semana donde su plaza, el frontón, el Carrejo, serán los escenarios de todas las actividades programadas por el ayuntamiento. Talleres, concursos, exhibiciones, bolos a cachete, subida al Serantes, hinchables, comida popular y la bajada del día 5 desde las campas de Santa Lucía. Gora Santa Lucía, Gora Sanfuentes. Para unas fiestas más seguras, utiliza Meachal de Bus o el Gauchori, ambos gratuitos. Avanto sirven a Coudala.
Onda Vasca Conecta. Onda Vasca Conecta. Conecta.
Son las dos. Alberto Núñez Feijóo da un paso adelante y pide a su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, que se ponga en contacto con los representantes de los grupos que han apoyado a Pedro Sánchez en su investidura para conocer si mantienen este apoyo después de la entrada en prisión de Santos Cerdán. El PP insiste en que esta ronda de contactos no busca recabar apoyos para una hipotética moción de censura, sino solo escuchar la posición de los grupos. Tellado no ha explicado cuál será la propuesta de los populares y más parece que se trate de una estrategia para dejar en evidencia a los socios de Pedro Sánchez. El PNV no se va a pronunciar hasta que el PP contacte con la formación. Esquerra y Podemos ya descartan cualquier tipo de conversación con los populares y Junts emplaza a Tellado a desplazarse a Waterloo para negociar con Carla Puigdemont. EH Bildu ni siquiera va a recibir la llamada del PP porque los populares les han excluido de esta ronda de contactos. Mientras tanto, el gobierno vasco pide responsabilidad a Pedro Sánchez y al PSOE para aclarar toda la trama de corrupción. Su portavoz, María Ubarretxena, ha destacado la responsabilidad política que está demostrando el Ejecutivo al realizar un análisis exhaustivo de todas las contrataciones de la última década. De momento, ha asegurado Ubarretxena, no se ha encontrado ninguna irregularidad en las adjudicaciones del Ejecutivo vasco, aunque ha reconocido que aún falta mucha documentación por revisar. El caso Cerdán, que vuelve a monopolizar toda la actualidad. Enseguida ampliamos esta cuestión y otras. Antes vamos a conocer la previsión meteorológica de Euskalmet. Nayara Barredo, arratsaldeón.
Arratsaldeón, el calor apretará durante la tarde, sobre todo en el interior, con sol y con valores que superarán los 30 grados de forma general, incluso los 35 en muchos puntos de Álava y de Navarra. En la costa no alcanzaremos esos valores, pero aún y todo seguirá haciendo calor. A lo largo de la tarde, eso sí, se irá notando el viento de componente norte, que irá aliviando el calor y aumentará también la nubosidad. Puede que en el interior se pueda producir alguna tormenta antes de que finalice el día. Y mañana miércoles las temperaturas temperaturas máximas descenderán de forma notable y así daremos fin a este episodio de calor. Las temperaturas al amanecer serán aún bastante suaves, pero después esas máximas se quedarán por debajo de los 25 grados en la costa y en el entorno de ese valor en muchas zonas del interior. A su vez, el ambiente será bastante más gris, con abundantes nubes bajas que en la mitad norte incluso nos podrían dejar algo de lluvia a lo largo de la jornada. Cuanto más al sur, esa nubosidad estará más rota, con ambiente soleado, por ejemplo, en el Valle del Ebro. Así pues, mañana las temperaturas descenderán de forma acusada y sobre todo en el norte tendremos un tiempo más gris y más húmedo.
Y en carreteras no se registran incidencias a esta hora, según informa el Departamento de Seguridad Vasco. 2:03, ampliamos.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
El Partido Popular mueve ficha tras la entrada en prisión de Santos Cerdán. Alberto Núñez Feijóo ha pedido a su portavoz en el Congreso que inicie una ronda de contactos con los grupos que apoyan al gobierno español. Sin embargo, el PP no deja claro esta propuesta. Parece que solo pretende dejar en evidencia a los socios que respaldan a Sánchez. Cristina Zúñiga, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Delia, sí. El portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha comparecido para dar más datos sobre la ronda de contactos, pero por mucho que se le ha preguntado, no ha aclarado con qué propuesta iría el Partido Popular. Dice que la iniciativa no pretende pedir nada a los socios, sino tan solo sondearles para saber si mantendrán su apoyo a Sánchez después de la entrada en prisión de Santos Cerdán.
La justicia ha determinado que Santos Cerdán duerma desde ayer en prisión, pero debe ser la política quien consiga que Sánchez deje de dormir en el Palacio de la Moncloa. Los socios que sostienen esta vergüenza deben darse cuenta del daño que le están haciendo al país y del daño que se hacen a sí mismos sosteniendo la situación a lo largo del tiempo. Tienen que elegir o romper con Sánchez o su corrupción les romperá también a ellos.
Tampoco ha aclarado el popular Miguel Tellado si ya se ha puesto en contacto con alguno de los grupos o si ha habido conversaciones y el contenido de estas. Pero a pesar del silencio de Tellado, ya sabemos que el PNV no se pronunciará hasta que el Partido Popular contacte con la formación. Esquerra y Podemos descartan cualquier tipo de conversación con los titulares y Junts emplaza a Tellado a desplazarse a Bélgica, a Waterloo, para negociar con Puigdemont. EH Bildu ni siquiera recibirá la llamada del PP porque los populares les han excluido ya de esta ronda. Mientras tanto, tal y como había solicitado Sumar, mañana se va a celebrar la reunión de seguimiento del pacto de gobierno. Tras la entrada en prisión de Cerdán, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, visiblemente enfadada, asegura que exigirán al Partido Socialista claridad, que lleguen hasta el fondo del caso y que depuren responsabilidades. Díaz afirma asimismo que todo lo conocido ha dejado de ser un problema del Partido Socialista para convertirse ya en una cuestión de Estado. Advierte además que exigirán medidas de regeneración democrática.
Es muy grave y tolerancia cero con la corrupción, porque hay que actuar ya, sin contemplaciones. Le soy clara, estamos muy enfadados, igual que están ustedes y está el conjunto del país. Le vuelvo a decir que mientras yo me mataba con mi secretario de Estado y con un equipo de gente como ustedes, que estaban enfermos haciendo ERTEs, en el Ministerio de Trabajo había unos golfos al lado robando. Y es una indecencia. El sentimiento que tiene nuestro país es de indignidad. Yo lo siento así. Ver ayer entrar en la cárcel al número 2 del Partido Socialista es una vergüenza, sin contemplaciones.
Y mientras tanto, desde las filas del Partido Socialista reconocen el golpe que ha supuesto ver entrar en la cárcel a Santos Cerdán, pero desvinculan su actividad del partido.
Y mientras tanto, el gobierno vasco continúa revisando los contratos de los últimos 10 años, tal como anunció hace 2 semanas el lehendakari Imanol Pradales. De momento no se ha detectado ninguna irregularidad, aunque aún falta mucha documentación por revisar, según ha recordado la portavoz María Ubarretxena. Asier Vera, Arratsaldeón.
Arratsaldeon, el encarcelamiento del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y los casos de corrupción que rodean a este partido causan rechazo y preocupación en el Gobierno vasco. Así lo ha señalado la portavoz del Ejecutivo, María Ubarretxena, quien considera necesario que la investigación judicial llegue hasta el final. Para Ubarretxena hace falta responsabilidad política y, a su juicio, la situación requiere de altura de miras. No obstante, pese a toda esta situación, ha recordado que el Ejecutivo vasco tiene que seguir trabajando con el Gobierno del Estado con el objetivo de defender los intereses de Euskadi. Ha insistido hasta en dos ocasiones que mientras haya un gobierno al otro lado, el Ejecutivo vasco seguirá trabajando con él por el bien de Euskadi. Con independencia de ello, ha destacado la responsabilidad política que está demostrando el gobierno de Pradales al realizar un análisis exhaustivo de las contrataciones de los últimos 10 años. Ha recalcado que se está respondiendo con claridad y transparencia. En ese sentido, ha manifestado que ante estos casos, la mejor posición es dar las explicaciones necesarias.
Una investigación que está llevando a cabo el Departamento de Hacienda del Gobierno vasco. Por ahora lo que podemos decir es que todos los años que ya se han analizado no se ha encontrado absolutamente nada relacionado con las empresas que integran esta trama y bueno, pues seguimos todavía profundizando en el análisis, puesto que son 10 años y estamos hablando de un volumen ingente de contratos.
Tras el Consejo de Gobierno, el consejero de Turismo, Javier Hurtado, también ha sido preguntado por la situación política en su partido. No ha querido ahondar en ello, asegurando que él está sentado como consejero del Gobierno vasco de coalición y no como miembro del Partido Socialista. Asimismo, ha indicado que la mejor demostración de que su partido sigue trabajando con el PNV en el Gobierno vasco es que hoy su departamento ha aprobado 2 ayudas económicas valoradas en 11 millones de euros para apoyar al sector comercial.
La portavoz del Gobierno vasco, María Ubarretxena, también se ha referido a otras cuestiones. Ha destacado el consenso histórico que se ha conseguido en el Pacto Vasco de Salud, por lo que ha señalado que el Ejecutivo está satisfecho con el resultado y con la participación de más de 400 profesionales en este proceso. No obstante, ha lamentado que hay quien se ha quedado fuera del acuerdo y, en este sentido, ha criticado la actitud de H. Bildu en un momento en el que, por primera vez, distintas voces, dice, han logrado un consenso en materia sanitaria.
Hay quien se ha quedado fuera, han quedado en evidencia liderando una actitud minoritaria, en desacuerdo frente a todos los demás. Es una pena que, como siempre, cuando EH Bildu no puede imponer su criterio, no se sume a los acuerdos. Nosotros como gobierno seguimos trabajando y por eso hoy queremos destacar lo siguiente. Euskadi merece un pacto sanitario y ha sido la primera vez que se ha materializado un documento integrador.
El Gobierno vasco ya tiene elaborada también la propuesta para implantar un impuesto a las estancias turísticas en Euskadi. Así lo ha confirmado esta mañana el consejero de Turismo, Javier Hurtado, quien ha señalado que la puesta en marcha de esta nueva tasa depende ahora de las diputaciones forales, por lo que ha esperado que pueda ser una realidad cuanto antes. Asier.
El Ejecutivo anunció en octubre del pasado año su compromiso de contar con una propuesta y una hoja de ruta para implantar en 6 meses un impuesto a las estancias turísticas. Hurtado ha señalado que tras un trabajo realizado con rigor y discreción junto a la Consejería de Hacienda y Finanzas, ya tienen elaborado dicho proyecto para que quien venga a disfrutar a Euskadi contribuya también a generar recursos que reviertan en una mejora para el territorio, como sucede en otras regiones como Cataluña y Baleares. El consejero de Turismo precisa que no se trata de un impuesto para retraer la llegada de turistas. Asimismo, recuerda que en la pasada legislatura no había consenso sobre la puesta en marcha de esta tasa turística, si bien en la actual sí que está contemplado en el acuerdo de gobierno firmado por el PNV y el PSE. Por ello, en los últimos meses, los departamentos de turismo convocó una mesa de trabajo en la que durante 2 meses participaron las diputaciones, ayuntamientos y todo el sector, en el que compartieron las experiencias de las citadas comunidades autónomas. Hurtado ha remarcado que ya existe un amplio consenso para desarrollar el impuesto a las estancias turísticas, aunque ha recordado que ahora depende de las haciendas forales de las diputaciones.
Y las vías necesarias que pueden llevar a buen término la propuesta que hemos trabajado pasan inexorablemente por la coordinación, colaboración y participación de las haciendas forales de las diputaciones. Por lo tanto, llegados a este punto, el manejo de los tiempos ya no está solo en nuestras manos. Desde el Gobierno vasco haremos todo lo posible para que sea cuanto antes. Pero, como le digo, ya no solo depende de nosotros. Y todos sabemos por experiencia que las haciendas forales pueden ser rápidas en ciertos asuntos y en otros quizás no tanto.
El consejero de Turismo espera ver los resultados de las diputaciones más pronto que tarde para que cuanto antes se pueda implantar un impuesto a las estancias turísticas en Euskadi. No obstante, precisa que no está criticando las haciendas forales, ya que, según recuerda, su departamento también es más rápido en unos asuntos y en otros menos.
Laboral Kutxa prevé que la economía vasca crezca este año un 2% y algo menos el 1,7% en 2026. La cooperativa de crédito ha presentado este martes el informe sobre la economía vasca, en la que destaca la robustez del PIB vasco y achaca la merma en el crecimiento del próximo año a la incertidumbre generada por Donald Trump más que al efecto de los aranceles. Iranzo Calvo.
Laboral Kutxa mantiene que la economía vasca crecerá en lo que queda de 2025 un 2% y una pequeña desaceleración en 2026, cuando el PIB vasco crecería un 1,7%. Estas previsiones son algo más pesimistas que las del gobierno vasco, que estima que el Producto Interior Bruto de Euskadi crecerá una décima más en el presente año. En todo caso, la entidad bancaria destaca que la economía es robusta y que se está viendo afectada más por la incertidumbre que por los aranceles de Estados Unidos. Joseba Madariaga es director del Departamento de Estudios de la entidad bancaria.
Esta incertidumbre hace que no seas capaz de replantearte cuestiones. No sabes todavía qué hacer. Y eso afecta de lleno a la inversión. Eso creo que es mucho peor que esto. Es decir, si nos dijeran ya hoy es el 10, pues ya está, es el 10. Ya sabemos cuál es el problema del 10. Pues diríamos, oye, pues el efecto, el impacto no es tanto. ¿De acuerdo? Pero claro, el problema es... ¿Y el 9 de julio qué nos va a decir? ¿Y realmente eso va a ser lo definitivo?
Laboral Kutxa ha hecho un análisis de ese posible efecto neto de los aranceles sobre la economía vasca con distintos escenarios, uno de los cuales cifra en una pérdida de 0,18 puntos porcentuales del PIB, lo que supone 174 millones de euros en el caso de unos aranceles del 10% en los que el comprador los absorberá en su totalidad. El comportamiento del empleo en Euskadi también será favorable. Laboral Kutxa pronostica que el empleo crecerá un 1,5% y un 1,3% respectivamente en 2025 y 2026.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
En Donosti hoy hemos conocido una agresión sexual que tuvo lugar el fin de semana. La Guardia Municipal detenía el domingo a un hombre acusado de violar y golpear a una mujer en un asentamiento localizado en el barrio donostiarra Dayete. Según han explicado fuentes del Ayuntamiento de Donostia, la Guardia Municipal está investigando los hechos, pero según los primeros indicios, la mujer acompañó al hombre hasta el asentamiento la noche del